este bloque que habla del papel moneda y de los chinos. Atención. Los chinos antiguos disfrutaban mucho de la propiedad del oro como cualquier hijo de vecino, desde luego, ¿no? Era casi, es casi inexorable sentir atracción por ese metal que es tan bello, tan maleable, tan pesado. Tiene tantas características especiales, como sabe cualquiera, no solo que lo haya visto, sino que haya estudiado sus propiedades en física. Digo, es que llama la atención enseguida, es distinto a todos el oro, ¿eh? Y los emperadores chinos sentían que el oro transmitía una impresión de poder y de belleza mágica. Entonces, buscaban su proximidad, incluso hasta por razones políticas. Lo que diferenciaba a los chinos de otros pueblos era que no percibían el oro como dinero. Compartían ese placer occidental por la belleza del metal y también lo que significaba en términos de poder, pero lo consideraban demasiado importante como para ser utilizado en calidad de dinero. Imaginaban que el dinero, imaginaban bien, desde luego, que el dinero pasaba de mano en mano, manos acaso sucias, acaso innobles, pensarían los chinos. Y entonces, no les gustaba confiar el oro a la circulación pública, ¿no? Eso amenguaba el poder del Estado. Es una idea que también suele aplicarse, o solía aplicarse, del mismo modo restringido y aristocrático, a los conocimientos, ¿cierto? El ansia por mantener algunos saberes fuera del alcance de las muchedumbres es un sentimiento antiguo, como por ejemplo la construcción de la esfera de pentágonos, es decir, del dodecaedro, que durante mucho tiempo fue un secreto de los pitagóricos y que alguien reveló. Bueno, el tipo ese fue condenado a un cierto ostracismo y después murió de tristeza. Se trataba de preservar los conocimientos de las manos innobles, pero también se trataba de conservar el poder en un sector privilegiado de la sociedad. Los chinos o no confiaban o tenían temor al saber que el oro podía circular de mano en mano. El dinero chino entonces se fabricaba con materiales de escaso valor. Hasta 1890, es decir, prácticamente hasta nuestro tiempo, China no emitió moneda de metal precioso. Esa concepción acerca de las monedas tenía una larga tradición. En el año 255 a.C., en tiempo de Shi Huangdi, aquel que se proclamó primer emperador sin serlo, aquel que comenzó la construcción de la muralla china, aquel que quemó los libros, el emperador que Borges cita en el célebre artículo La muralla y los libros. Digo, en tiempo de Shi Huangdi se usaban unas piezas de bronce en forma de cuchillo. Imagínese, usted iba a comprar caramelos y sacaba 5 o 6 cuchillos del bolsillo. Incluso por ahí usted los traía ensartados en alguna parte del cuerpo y le pagaba el kiosquero. Digo, durante el gobierno de Shi Huangdi aparecieron las primeras monedas que eran de bronce, redondas y con un agujero en el medio. En otras regiones se acuñaban monedas desde hacía siglos. ¿Saben ustedes, los libios, los persas ya tenían monedas en el año 700 a.C. pero estas monedas chinas llegaron a ser conocidas con el nombre de cash, una palabra tamil que significa dinero, y ahora, como sabemos, es utilizada para designar el líquido monetario inmediatamente disponible. El característico diseño redondo con un agujero en el medio duró 800 años y es un diseño verdaderamente genial, porque los agujeros de las monedas permitían ensartarlas en un alambre, en un palo, en grandes cantidades. Y vos traías todas las monedas enhebradas. Había un inconveniente: estas monedas valían tan poco que los comerciantes debían andar siempre con enormes cantidades de ellas, lo cual venía a ser más útil aún el agujero, porque tenías que hacer riestra de monedas, ¿no? La juntaba 20 monedas y hacías un peso, 20 monedas y 5 guitas. Durante el gobierno de Xian Sun, que ya era en el año 800 después de Cristo, es decir, en plena dinastía Tang, una dinastía de renacimiento en China, ¿no? Una dinastía de organización, de reforma de la administración, sucedió algo curioso. Una grave escasez de cobre indujo al emperador a emplear como dinero hojas de papel en sustitución de las monedas. Esa idea parece deberse más a un accidente histórico que a un atisbo de genio financiero, ¿no? Y de ese modo empezó a usarse el papel moneda en la China. En un libro llamado El Tratado de la Moneda, que escribió en 1149 el erudito Ma Tuanling, es decir, bastante después de aquel año 800 de la dinastía Tang, se señalaba lo siguiente. Ma Tuanling dice: el papel nunca debería ser dinero, sino que tan solo habría que emplearlo como un signo representativo del valor existente en metales o productos. Es decir, aquel dinero de papel de la dinastía Tang, del año 800, no era verdadero papel moneda, porque no era un símbolo de un metal depositado en otra parte, sino que era dinero auténtico de papel. Y así quedó pervertido ese recurso original, ¿no? Bueno, el invento del dinero en Occidente fue más o menos la misma época en que Ma Tuanling escribía esa crítica, allá en el año 1149. Fue inventado en Occidente por los templarios, sabe usted, ¿no? En ocasión de las peregrinaciones a Tierra Santa o incluso de las cruzadas, era peligroso viajar con todo el vento encima. Vos pasabas toda la guita en el bolsillo y viajabas desde Roma hasta Jerusalén y por ahí te cachaban por el camino y te dejaban en Pampa y la Vía. Era muy peligroso, muchos miles de kilómetros, mucho bandolero, en fin. Entonces unos señores, concretamente estos caballeros templarios, hicieron este procedimiento. Ellos tenían instalaciones en París, en Roma y desde luego en Jerusalén. Después de la toma de Jerusalén, estamos hablando de ese breve lapso en que la cristiandad estuvo en Jerusalén. Entonces estaban un papel. Vos les dabas en Francia 1000 florines, le daban un papel que decía, no sé, un sello tenían, algo piola. Y le decían, le mandaban a decir al templario que tenían allá en Jerusalén, che fulano, dale 1000 florines a este, firmado Carlito. Entonces vos ibas allá con el pelpa, desde luego los bandoleros no te iban a robar un papel, no estaban interesados en papeles los bandoleros. Le dabas el pelpa a Carlito y el tipo te daba los florines y te ahorrabas el peligro del camino y el peso de los 1000 florines, ¿no? Esa es la letra de cambio, el nacimiento de la letra de cambio, y muy poco después aparecieron los bancos en sus formas actuales, etcétera. A mí me parece que el papel moneda se inventó ahí, no en la China, porque ese es el sentido del papel moneda. Pero vamos a ver qué pasó con el oro y los billetes ya en tiempos de la dominación mongólica, a tiempos donde en Occidente ya había papel moneda. Como sabemos, Marco Polo estuvo al servicio del gran gobernador mongol Kublai Khan. Este gobernador, cada 2 años, enviaba emisarios a sus territorios, digo, entre otras costumbres, no tiene nada que ver con las monedas, pero digo, para que supieran, para que sepamos ahora aquí cómo se las gastaba el Kublai Khan. Cada 2 años enviaba unos tipos a todas las provincias chinas, que eran muy lejanas, para que eligieran entre 400 y 500 de las mujeres más bellas de cada lugar, con el fin de incluirlas entre sus concubinas, a 30. De ese grupo, los emisarios de entre 400 y 500 que seleccionaban previamente, elegían a 30, lo que se dice una seta de Kublai Khan.
Sí, ¿no?
Le mandaban 500 y el tipo se quedaba
solo
con 30. ¿Qué hacía con las otras 470? Se preguntará usted. ¿Qué sé yo? ¿Dónde están las 470 que no quiso? El caso es que yo sé lo que pasaba con las 30 que sí quería. En grupos sucesivos de 6 servían a este hombre en su lecho. En grupo de 6, porque si no, es un amontonamiento y me van a romper la turca. Me van a romper la catrera, decía el Kulanga. Y vení las 30. ¡Eh, pará! ¡De a 6! ¡De a 6! Gritaba el tipo ahí, medio asfixiado por el fervor de sus concubinas. Bueno, además de estas mujeres, estaban las cuatro esposas oficiales, cada una de las cuales tenía 300 damas de compañía. Según Samuel Pepys, un hombre que mantenía una corte de esas características, no era ciertamente amante del ahorro. Al menos no según los principios de la ética protestante. Bueno, las descripciones que hizo Marco Polo de la corte del Kublai Khan resultaron asombrosas. El empleo más extraordinario del oro era realizado en una provincia llamada Sardandan, donde los hombres hacían moldes de oro de sus dientes y se revestían toda la dentadura. Para quedar bien, para ir al bailongo, para ir a la milonga, se recubrían de oro la dentadura y quedaba bien. A mí me parece que eso queda bien.
Es buenísimo.
Ahora no se usa tanto. Pero un diente de oro, ese es una persona pudiente, te mandas una sonrisa acá y se te ven un par de dientes de oro. Bueno, estos chinos, toda la dentadura. Y andaban de risa en risa, ¿no?
Yo los quería mostrar.
Andaban de él festejar cualquier gilada, nada más que para mostrar que tenían dientes de oro. Y la china como loca, ay, dice, mirá cómo me sonríe el de los dientes de oro. Bueno, esta ciudad era conocida como la ciudad de los dientes de oro. Pervivía la idea de que el oro era solo para asuntos suntuosos y debía preservárselo de cualquier circulación. Y entonces se usaba otra clase de material o incluso papel para la moneda. Marco Polo se quedó tan impresionado con el papel moneda chino que lo consideró una forma de magia. Porque era un papel muy bueno, ¿no? Procedía este papel, el papel para dinero, de la corteza de morera. ¿Qué tal morera, Y era cortado en tamaños diferentes para determinar el valor. El billete más importante, que representaba 1000 monedas, medía 23 por 33. Pedazo de billete, Una baldosa y media.
Sí.
Igual era muy conveniente aquel billete porque 1000 monedas pesaban 3,5 kilos.
Sí.
Así que
mejor la baldosa.
Claro. Los funcionarios escribían sus nombres en los billetes, tal como ocurre ahora, vio que te firma el secretario del Banco Central, fulanito, menganito, y recibían el sello del Gran Khan. El Khan o el Han ordenaba que todo pago en cualquier parte de su imperio fuera realizado en papel. Y nadie se atrevía a rechazarlo porque te mataban si lo rechazabas. La pena era de muerte. Es decir, no es que había una gran confianza en el respaldo de ese papel.
La historia que yo conocí era la confianza, pero no.
No, es que te mataban. De este modo, es decir, de puro prepo, el papel tuvo curso legal. Bueno, siempre que llegaban a los dominios del Gran Khan comerciantes con perlas, o con piedras preciosas, o con oro, se les exigía que entregaran todos sus tesoros a los funcionarios del Gran Khan. Tales personas, los comerciantes, aceptaban, a punta de lanza, cambiar por papel moneda todos estos bienes y luego, eso sí, podían emplear el papel para comprar los artículos que desearan en todos los dominios del Kublai Khan. Extraordinario. Ahora, ¿cómo hacían para evitar la inflación? Es lo primero que uno pregunta. Bueno, no la evitaban. Eso fue uno de los grandes males de la China histórica después de los Tang, la inflación. Pero ya vamos a hablar algún día de esto, de la inflación en la China histórica, que es un tema que siempre está presente en los noticieros de la televisión. Según Marco Polo, gracias al papel moneda, el Khan guardaba todo el oro y las piedras preciosas de su territorio, y estas riquezas las desplegaba para demostrar su poder, no para comprar nada, para demostrar su poder, para cancherear. Pero no otra cosa es el Banco Central, o Fort Knox, o bueno, el papel moneda funcionaba así. En ningún lugar, eso sí, decía que te iban a pagar al portador de la vista tanta guita. Pero bueno, no importa. En ese sentido, insistía Marco Polo,
podría decirse que Kublai dominaba el arte de la alquimia. Es decir, el papel moneda se convertía en oro, ¿no? El papel se convertía en oro. De todos modos, por ahí no conviene creerle mucho a Marco Polo porque, según dicen sus enemigos, el libro del millón, el libro que él escribió, que lo escribió en la cara, ¿no? Porque lo metieron en cara cuando volvió a Venecia, dice muchas macanas y esta podría ser una de ellas. Pero no, hay otros, hay otras fuentes más allá de Polo respecto a esto, ¿no? Respecto al Kublai Khan, es casi imposible no pensar en un poeta inglés, que es Coleridge, que soñó con el palacio de Kublai Khan y escribió un poema que se llama así y que es la descripción de un palacio. Lo curioso de esto es que él soñó con ese palacio, verdaderamente lo soñó, un día que estaba durmiendo. Soñó con un poema, en realidad, un poema que hablaba del palacio. Y se despertó y empezó a escribir el poema que había soñado. Es decir, es mucho mejor soñar con un poema que habla de un palacio que con un palacio. Si vos soñás con el palacio, ese palacio puede inspirarte de algún modo, darte el tema para un poema, pero el poema lo tenés que escribir vos. Mientras que soñar ya directamente con el poema es un paso posterior. Bueno, él soñó con el poema. Repito, soñó con el poema, no con el palacio. Y lo empezó a escribir. Se despertó y lo empezó a escribir. Y en eso tocan el timbre. Tocan el timbre, habrán golpeado la puerta. Yo no abría
las manos.
No. Y quedó incompleto el poema, que se llama justamente Kublai Khan. El palacio se llamaba Xanadú. Creo que ese palacio. Ahora bien, él trató incluso de continuarlo. Continuar el poema. Cuando se fue el tipo que tocaba el timbre, que no sé quién era, creo que eran los mormones. Coleridge volvió, dice, a ver, lo voy a terminar, pero ya se le había olvidado. ¿Ve cómo son los sueños? Vos te acordás del sueño, ni bien te despertás. Y decís, bueno, mañana se lo voy a contar a Rolón.
Y te olvidás.
Y después te despertás y te olvidás. Así le pasó, ahí te lo empezó a escribir, pero ya lo interrumpió. Le tocó el timbre y se perdió para la literatura una, al menos la mitad de un gran poema. Por eso yo no toco nunca el timbre a cierta hora la gente.
Yo tampoco.
En cambio, no puedo evitar que me lo toquen a mí.
Eso.
En general no estoy escribiendo Kublai Khan ni ninguna otra cosa, pero sí estoy durmiendo.
Está durmiendo y soñando.
Y soñando. No digo que poemas, yo sueño. No sé. Cosa minúscula. Pero eso es lo que quería decir como agregado a esta historia del papel moneda en la China. Bien, ¿a quién podemos dedicar esto, esta historia de los chinos y su costumbre de hacer monedas con materiales baratos, ¿no? Si tuviera Rolón, se lo dedicaría a las 30 concubinas elegidas por Kublai Khan o a las 460 o 70 que dejó por ahí. O a las 6 que eligió desde de las 30. O a las 4 que eran esposas oficiales. O a las 300 o a las 1200 que eran
cortesanas.
Damas de compañía, para que no se sintieran solas las 4 esposas oficiales de Kublai Khan. Pero no está Rolón,
no está,
así que nos abstendremos de tales dedicatorias y avisamos también a la gente que, hablando de papel moneda, las donaciones son a voluntad.
Pueden poner en esa caja roja.
Claro. Por 10 pesos ustedes pueden contar con un amigo desinteresado. Hemos elegido falsa moneda. Una canción española que siempre elegimos cuando hablamos de monedas. No hay muchos temas de discos de monedas, así que cuando hablamos de tesoros, de plata, de oro, siempre elegimos falsa moneda, o acaso, no se me ocurre otro, no, Corazón de Oro podría ser.
También.
Pero hoy elegimos falsa moneda y no, pero podemos, porque es mucho más pertinente.
¿Por qué falsa moneda? Bueno, porque no tenía mucho sentido falsificar moneda en la China, ¿no? Porque era moneda muy barata. Sí, papel moneda, entonces. Por ahí falsificado es una moneda, y como suele suceder aquí en la Argentina, es más cara la falsificación que la moneda verdadera. Entre el tiempo que tenés que andar para hacerse la matriz, qué sé yo, sale carísimo, por 25 guitas. En cambio el papel moneda, sí, el negocio falsificarlo, ¿no? Hay gente que hace falsificaciones tan burdas que se reconocen enseguida.
Sí, de billetes seguramente, sobre todo cuando tiene la propaganda de un circo detrás.
Claro, cuando viene con la... Pero algunos toman estos billetes de propaganda de circo y los pegan, claro. De modo que no se vea la propaganda del circo. Claro. Con el resultado de que los dos billetes tienen dos veces el mismo lado. Pero ahí ya es más difícil. Sí, esa es una falsificación burda. Hay más burdas también, ¿no? Gente que dibuja... Chicos que dibujan en papeles de pizzería, yo cuando era chico, hacía falsificaciones que en realidad no eran tales, sino eran ejercicios pensando en el futuro, pensando en el mañana. Que me voy a adiestrar hoy, pues el día de mañana voy a falsificar verdaderamente.
¿Sabes a qué me voy a dedicar?
Claro. Entonces dibujaba. Otra cosa es falsificar, por ejemplo, billetes de 1.50.
Entendió ella. No le van a creer.
Extraordinario, ¿no? Con próceres que están fuera del canon de la Casa de la Moneda.
Claro.
Bien. Podemos hacer una buena consigna para hacer un concurso. Aquí es próceres argentinos que no figuran o que no han figurado históricamente en los billetes de banco, ¿eh?
¿Que merecerían estar o no?
Bueno, no lo sé, porque la gran discusión es esa.
Y seguramente
¿qué es lo que hace que un tipo sea un prócer?
Claro.
Y la respuesta bien podría ser aparecer en los billetes.
Si por calle no, ser calle no.
No, es aparecer, o sea que no hay manera.
No hay manera.
De nombrar a un prócer que no aparezca en los billetes, porque lo que te hace prócer en nuestra tierra es justamente la aparición de tu fotografía.
Ajá.
De tu retrato en un billete. Ahora bien, otra pregunta, ¿no? ¿Se es más prócer cuanto mayor es
el valor
de tu billete? No estoy seguro.
No estoy seguro.
En los Estados Unidos no es así.
No.
Ahora, ¿cuál es el más prócer de los Estados Unidos? Yo creo que Washington debe ser.
En
billetes de baja... denominación, ¿no? Cambio otros próceres de segundo orden como Madison aparecen en billetes que ni siquiera yo he visto nunca.
Que no circulan.
Que no circulan tanto, ¿no? De 500, de 1000, de 5000, qué sé yo. Dejo esas preguntas filosóficas que se refieren a la historia y su interacción con los billetes de banco a personas más eruditas. Por ahora, limitémonos a escuchar a Imperio Argentina, una gran cantante, española y en realidad también perteneciente a la Argentina, en cierto modo, pero que hacía música española. Falsa Moneda, en la versión de Imperio Argentina, es una bellísima canción. Adelante.